¿Qué tal estamos, señoras y señores? Muy buenos días. Vamos rápidamente, que nos pilla el toro, porque hoy tenemos pleno aquí en Avenida Candía número 20, sede de Onda Cantabria, que se emite en la antena en la 98.9. ¿Eh? En la 98.9. Y que el programa le pueden escuchar a ustedes por la tarde, si así lo desean, a partir de las 8:30. Tenemos a Jesús Manuel López, coordinador de campaña de UPyD. Jesús, muy buenas.
Buenos días.
¿Por qué está Jesús Manuel? Porque Román, hoy tienen, ya saben, funeral de Estado, y entonces tenía que haber venido el candidato al Congreso, pero bueno, tiene otros quehaceres y ha tenido que ir a Madrid. Está Jesús Manuel, tanto monta tonto, ¿eh?, que da igual uno que otro, y aquí está el caso, es que la voz de UPyD salga.
Pues sí.
Estamos de acuerdo. Tenemos a Sergio Tamayo, de candidato al Congreso de Unidad Popular Izquierda Unida. Muy buenas, Sergio.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Y la primera para los dos, ¿eh? Esto no es un debate, esto es entrevista a cada uno a uno, o sea, no mováis ni los pies, ni con el dedo, ni os acuséis, ni cosas de estas.
No es, oye, nuestro estilo.
Oye, una pregunta obligada. Venga, empezamos por ti, Jesús. ¿Viste ayer el debate? Imagino que sí, no sé si todo.
Bueno,
¿has visto un resumen?
Vi solamente un poco. Y la verdad es que me decepcionó bastante. Entonces, antes, fuera del micrófono, estábamos comentando un poco, también con los tres, un poco con Tamayo también, que a veces este tipo de debates se convierten en una especie de show, ¿no? Entonces, lo que crece no es las ganas de aprender o de saber los programas más de fondo, sino solamente el morbo, a ver quién ataca. Hoy, en algunas... algunos comentaristas escuchaban, no, pues estuvo muy agresivo fulanito, estuvo muy a la defensiva. Entonces, a mí me parece que si los debates, mejor dicho, no están bien dirigidos, a mí me parece que son debates muertos desde el punto de vista de la pedagogía política.
Hombre, pueden estar bien elegidos, lo que pasa que los que tengas, a lo mejor
también
hagan caso omiso de la dirección del debate, ¿no?
También, no solo creo, depende
claro,
del moderador. También
claro,
depende de los protagonistas, si son capaces o no de meterse de lleno, pues eso, lo que es una dialéctica, es decir, lo que es la riqueza de argumentos. Porque si están permanentemente, y tú más, como estuvieron, por lo menos el tiempo que yo estuve ayer escuchando, pues
sí.
Al final...
Porque la verdad, Sergio, si yo digo que está amaneciendo y tú vienes con el discurso ya aprendido, que está atardeciendo, por mucho que yo te diga que está amaneciendo, tú vas a seguir con tu discurso.
Sí, está claro. Yo creo que el circo mediático en que se ha convertido estas elecciones, que yo creo que han sido un circo, están siendo un circo mediático, ¿no? Aparte de la falta de pluralidad que está habiendo por parte de ciertos medios de comunicación en convertir esto en un show, ¿no? Que ahora subes en globo, vas en coche, es decir, te hacen bailar. Yo creo que eso no es la política. La política es mucho más seria que todas esas cosas. Y yo no he visto el debate. ¿Por qué? Porque es más de lo mismo. Es dos partidos que quieren repuntar, quieren subir frente a las nuevas, a los nuevos partidos y a la gente que estamos con programas alternativos a sus políticas económicas. Y yo creo que lo de ayer ha sido, pues eso, un debate más entre dos partidos viejos, caducos, y que lo que con eso demuestran que eso, que no existe pluralidad democrática en este país por no haber llevado a los demás partidos que estamos en las instituciones.
Lo que pasa que en todos estos debates a lo mejor el ciudadano que está un poco al margen, está un poco ajeno y no está tan centrado, ¿no?, en el día a día, lo que quieren es que en esos debates nos den soluciones, vamos, intenten darnos soluciones. Bueno, ya conocemos el pasado de España, le conocemos todos, o prácticamente todos, ¿no? Entonces lo que queremos es, ¿y qué va a pasar ahora, no? ¿Cómo vamos a salir del atolladero? Y entonces, la verdad es que en estos debates, coincido con vosotros, están siendo un éxito increíble para los medios de comunicación que lo están patrocinando, etcétera, etcétera, pero el ciudadano, y bueno, es que estamos volviendo al pasado, el y tú más, y qué hiciste, y qué dejaste de hacer, y cuando tú entraste, y cuando yo vine... El ciudadano lo que quiere es que tienen los partidos políticos para, a partir del 21 de diciembre, qué soluciones a los grandes problemas que tenemos en España y que hay que dar solución a la salida de los problemas. Y de eso se habla más bien poco. Se habla, yo creo que en todos estos debates, más del pasado, en un tanto por ciento más elevado que de lo que los ciudadanos quieren. Izquierda Unida. Después de la irrupción de Podemos, dicen algunos analistas, que Podemos en un futuro será la Izquierda Unida de toda la vida.
No.
Ahora dirás tú, eso, vamos, por encima de mi cadáver.
No, por encima de mi cadáver no. El tipo dirá lo que tenga que decir, pero bueno, lo que demuestra hasta ahora es que Podemos es la nueva socialdemocracia. Es el sustituto del PSOE, igual que Ciudadanos es el sustituto a nivel de derechas del Partido Popular. Son las caras nuevas, las políticas que está haciendo Podemos hacia el viraje hacia el centro. Bueno, el PSOE tardó mucho tiempo en hacerlas, esto lo han hecho en menos de un año, ¿no? La izquierda, yo creo, como tal, somos los que nos reivindicamos, pero no por ser de izquierdas y ya está, sino porque reivindicamos políticas que realmente se dirigen a la gente y que en un momento, como tú estabas diciendo, porque lo que proponemos es salvar a millones de personas que actualmente, con la crisis que nos han metido, no solamente el Partido Popular, porque los recortes vienen de antes ya con Zapatero, ¿no?, con el PSOE, tenemos que salvar a la población. Es decir, hay millones, 5 millones de parados, tenemos casi una cuarta parte de la población pues casi en exclusión social, miles de jóvenes sin empleo, miles también de gente que lleva parada más de 2 años, y todo eso hay que darle solución. Entonces, desde la izquierda es donde queremos nosotros que sí que podemos dar soluciones, porque además son realistas, son fiables y son políticas honradas.
Unidad Popular y Izquierda Unida están a la izquierda de Podemos.
Totalmente, claro que estamos a la izquierda. Es decir, nosotros reivindicamos de izquierdas. Ellos, como dicen, son de abajo contra los de arriba. Nosotros somos de abajo, pero a la izquierda. Es decir, ¿por qué? Porque luchamos precisamente contra las políticas económicas neoliberales que están aplicando en este país tanto el PSOE como el PP. Por eso cambiaron la Constitución en el año 2010. Que frente a gastarse dinero en educación pública, en sanidad pública, en servicios sociales, primero había que pagar la deuda que debemos a los bancos extranjeros.
El papel que tiene Ciudadanos, ¿le hubiera correspondido a UPyD, Jesús?
Pues yo creo que no. O sea, vamos, Ciudadanos ha sido también, ha pasado una cosa parecida con Podemos, ¿no? Es decir, de la noche a la mañana, Ciudadanos no es nuevo. Ciudadanos lleva cerca de 10 años en el panorama político español. Lo que pasa es que ha estado esto localizado únicamente en Cataluña. Entonces, bueno, pues mucha gente nos dice lo mismo que ahora tú comentabas, ¿no? Yo creo que Ciudadanos ha tenido 8 años para demostrar. Pasa lo mismo que con los partidos, con el PP y con el PSOE, ¿no? Ahora vamos a... Caramba, pero si llevan 35 años. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen? Es un problema de credibilidad. Nosotros lo que decimos lo hemos propuesto, es decir, lo hemos hecho. Como no teníamos poder para hacerlo políticamente, lo hemos hecho a través de las propuestas. Lo que hemos dicho en nuestros programas lo hemos hecho. ¿Qué es lo que pasa con Ciudadanos? A nosotros nos parece bien que en el panorama político irrumpan partidos. Eso da riqueza, ¿no?, a la dialéctica. Pero lo que nosotros pensamos es que Ciudadanos ha tenido 8 años. Para hacer lo que dice que va a hacer en España y no ha hecho nada. Entonces, claro, tiene también un historial. La historia, efectivamente, no hay que enfrancarse en la historia permanentemente, pero la historia sí que nos ayuda a evaluar. Y a partir de esa evaluación se hace un diagnóstico y de ese diagnóstico se hacen propuestas, ¿no? Entonces, bueno, Ciudadanos de la noche a la mañana ha irrumpido con una fuerza también mediática, desde mi punto de vista sospechable, y resulta que va a arreglar lo que no ha sido capaz de proponer en ningún momento en Cataluña.
Entonces, Jesús, pues, ¿creéis que UPyD predica en el desierto ahora, tal y como está el panorama político?
Nosotros pensamos que no, evidentemente. O sea, por eso venimos aquí, por eso salimos a las calles, a seguir manteniendo fundamentalmente lo que hemos hecho y lo que mantenemos en programa. Quiero decir, estamos encontrándonos con un montón de gente que nos está diciendo, seguís ahí porque habéis sido el partido que habéis removido el panorama político de este país, y el mentidero político de este país habla de lo que un montón de propuestas vuestras salieron en el Congreso hace un tiempo, etcétera. Entonces, nosotros pensamos que no, evidentemente. Pero bueno, los ciudadanos, al fin y al cabo, o la ciudadanía...
Aunque me imagino que en el foro interno de cada uno, cuando salen Ciudadanos, ya vosotros teníamos que estar ahí. Dice, pues sí, el sitio ese sí, tenía que ser sí, nuestro.
Pues no sé, quizás sí. Habrá gente que lo diga, ¿no? Pero yo sinceramente no, porque conozco por lo menos la gente que ha marchado de UPyD, que hay gente muy maja y muy honrada, pero hay gente realmente deleznable para el mundo de la política.
Sergio, hace un instante yo te preguntaba por las encuestas, si querías en las encuestas. Dice, mira, siempre con nosotros pasa lo mismo. ¿Me dejabas entrever la posibilidad de que podíais arañar algo aquí en Cantabria?
Sí, yo estoy convencido que aquí vamos a sacar un diputado. ¿Por qué? Porque es la primera vez que la izquierda transformadora en esta sociedad, es decir, con la que está cayendo, es decir, el trabajo que hemos hecho durante no estos 4 años, llevemos haciendo trabajo social y político de hace mucho tiempo, ¿no? Tenemos posibilidades de tener aquí un escaño Por eso digo que las encuestas muchas veces están cocinadas, muy cocinadas, ¿no? Porque al final te están dando que estás por debajo del 4. Es decir, yo creo que también eso es muy manipulable e intentar ver hacia la población de desviar el voto, ¿no? Es decir, ese voto útil que ahora constantemente tanto Ciudadanos como Podemos, como el PSOE, como el PP, todos son el voto útil. El voto útil es el de cada uno. Todos son votos útiles para la organización que tú votes, y nosotros está claro que lo que reivindicamos es ese voto de lucha, ese voto de lucha para cambiar esta sociedad.
¿De dónde rascar para llegar a 30 y muchos mil?
Bueno, hemos tenido en otras épocas, en el 97 sacamos 30 y pico mil votos cuando llegamos al Parlamento de Cantabria, ¿no? Es decir, que estuvieron con 3 diputados. Es decir, es posible llegar a 30 y pico mil. Piensa que el PRC, no, sus votantes, sus 100 mil votos se van a dividir. Es decir, partirán a los partidos que del PSOE, del PP, de Ciudadanos, de Podemos, de Izquierda Unida, Unidad Popular, es decir, que sí que es posible poder llegar a sacar. Porque lo que hemos demostrado en estos 4 años es trabajo, es honradez. Yo soy una persona que viene de los movimientos sociales y lo que estamos demostrando es la lucha permanente contra estos recortes, y yo creo que eso es reconocido por la sociedad y por mucha gente.
El éxito de Unidad Popular Izquierda Unida fue en mayo, cuando entraron en algunos ayuntamientos. Digamos que fue un repunte.
Digamos que es la consolidación, el frenazo frente a las caídas que nos anunciaban todas las encuestas de los ayuntamientos, donde se ha hecho un trabajo importante, se ha reconocido sacando más concejales, es decir, no al revés, no sacando menos concejales, y habiendo otras fuerzas a su vez que se presentaban, ¿no? Como Si Se Puede o Los Ganemos, ¿no? Yo creo que eso es el trabajo bien hecho, consolidado. Por eso te digo que hay muchas posibilidades de poder llegar a sacar diputado aquí para Cantabria.
El esfuerzo es brutal para UPyD, para cualquiera de los partidos.
Sí, el esfuerzo es muy grande. Nosotros también tenemos mucha moral y mucha ilusión, pero también reconocemos, o sea, tenemos los pies en la tierra. Es decir, como comentaba aquí el compañero, es un asunto muy difícil, porque además hay una cosa que son las inercias, ¿no? Las costumbres. Es muy difícil en ciertas ocasiones cambiar esas costumbres, ¿no? Y yo también quisiera matizar también más lo que ha comentado el compañero sobre el voto útil, que es una de las cosas que los grandes partidos enfrascados en el forofismo dicen, no, vamos a votar, y al final votan en contra de, no votan en conciencia. Entonces nosotros desde el principio hemos dicho, votar a UPyD es votar en conciencia, el voto útil es votar en conciencia, y el voto útil también es votar a la gente que nunca te ha defraudado. O sea, nosotros, de todo el panorama político, toda la gente, incluida la prensa, nos comenta que hemos sido un grupo tremendamente honrado en nuestros planteamientos, y a la hora de decir lo que hemos hecho, no se ha apartado nada de lo que hemos dicho anteriormente. Es decir, lo que hemos dicho lo hemos hecho. Entonces, no hemos defraudado. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros, ese es el voto útil. El voto en conciencia y el voto a las personas que nunca te han defraudado. Entonces, evidentemente es muy difícil, pero nosotros tenemos ilusión en que la ciudadanía de Cantabria también reaccione, ¿no?, a este tipo de...
Lo que pasa, Jesús, es que todo eso, lo que tú estás diciendo es cierto. Lo que pasa es que luego es internamente, es como una bomba de relojería que estalla el propio partido por motivos que todo el mundo conoce. Es muy difícil recuperar ese camino en tan poco tiempo. Y lo hemos visto en las locales, en las locales.
Efectivamente, es
durísimo, ¿no? Es tener una bomba en tu propio partido, todo por los aires. Luego para recomponerlo ya me contarás.
No, es muy difícil. Pero no sé,
pero bueno, que no hemos venido a hablar de cuestiones internas. Estamos hablando...
No, pero quiero decir que sí, que es una cosa difícil, pero bueno, yo creo que hemos dado también el paso de decir, bueno, pues hemos tenido unos problemas, todo el mundo sabe pues lo que ha pasado con ciertos diputados, ¿no?, o con alguna diputada, que bueno, quería ir a Ciudadanos, al tercer día se marcha al PSOE y pasado mañana, pues quién sabe, ¿no?
Que son los problemas del día a día. Sergio, cuéntanos, ¿qué tiene en el programa Unidad Popular Izquierda Unida que no tengan el resto de partidos?
Bueno, lo primero que tiene es la credibilidad y la honradez de un programa que lo que pretende es crear 1 millón de puestos de trabajo en el primer año de legislatura. Es decir, supone un coste de 15.000 millones. Es decir, todo el programa que te voy a decir de rescatar a la ciudadanía está elaborado económicamente por economistas como Alberto Garzón, como Eduardo Garzón y otra serie de economistas que hay por detrás en la casa que son muy buenos y que son reales. ¿Qué pretendemos también? Pues eso, crear 1 millón de puestos de trabajo. ¿Dónde? Pues en la ley de dependencia, es decir, en el tema de los montes, es decir, mucho trabajo, por ejemplo, en educación, ¿no? Es decir, en estos 4 años se han perdido casi 20.000 puestos de trabajo en educación, en el tema sanitario ocurre lo mismo, es decir, las plantillas se están volviendo viejas, como yo, como la que está en FEBE, por ejemplo, es una plantilla vieja, y en Renfe, ¿no? Es decir, eso hay que renovarlo, es decir, hay trabajo. ¿Qué más planteamos? Por la subida de la renta mínima, es decir, plantear un salario de renta básica para casi 2 millones de personas, que está más o menos computado en 600 euros, luego subir el salario mínimo interprofesional en estos 4 años a los 1.200 euros, ¿por qué? Porque tener salarios altos, eso es bueno, porque hace que la gente no trabaja y son trabajadores pobres, como está ocurriendo actualmente, que por 800 euros están trabajando. Es decir, todo eso es lo que estamos proponiendo. ¿Qué estamos proponiendo también? Subir las pensiones, que la mayoría de las pensiones, casi el 50%, están por debajo de los 500 euros, es decir, hay que subirlas al salario mínimo interprofesional. ¿Qué es lo que más pretendemos? Pues un plan también de formación para los 600.000 parados, que es lo que te decía antes, que actualmente llevan más de 2 años parados, que eso hay que reciclarlos, hay que darles alternativas a su salida laboral. ¿Por qué? Pues si no van a llegar a la jubilación con una pensión pues bajísima. Todo eso, digamos, son los planes que nosotros estamos proponiendo y que vamos a rescatar, pues es un plan para rescatar a 16 millones de personas de actualmente que viven en estas
zonas. Uh-huh. Pasamos la pregunta a UPyD. ¿Qué tiene UPyD que no tenga el resto de partidos?
Bueno, yo
puntos más destacados.
Sí, los puntos más destacados. Yo pienso que también, como ha comentado el compañero, yo creo que UPyD ha dado muestras suficientes, lo que comentaba antes, ¿no? De que lo que ha dicho siempre lo ha hecho y que no hemos defraudado. Eso para nosotros es muy importante. Hay un aspecto fundamental, que es, nosotros somos federalistas, pero simétricos. Es decir, respetando las diferencias culturales de cada una de las comunidades autónomas de este país, creemos que se están dando cada vez más diferencias entre las comunidades, ¿no?
Perdona, entonces, cuando habláis de federalismo, algunos partidos, parece que estáis hablando de ajedrez, ¿eh?
¿Federalismo simétrico?
Sí, sí, eso, o sea, no, el tipo de federalismo, según qué partido lo diga, de cara al ciudadano, parece que estáis hablando de ajedrez.
Bueno, pues yo pienso que la federalidad es una cosa bastante popular, es decir, yo creo,
ya,
o sea,
bueno.
Quizás, a lo mejor, como nosotros estamos muy muy inmiscuidos en este tipo de...
El tipo de federalismo.
Ah, el tipo de federalismo, es que hay muchos tipos
ahí es
de
donde, claro, por eso digo.
Hay muchos tipos de federalismo. Nosotros defendemos, por eso decimos, simétrico quiere decir que todas las comunidades tienen que tener las mismas competencias. Eso qué quiere decir.
¿Ese mismo discurso le podrías hacer en el País Vasco, por ejemplo?
No solo no le podríamos hacer, sino que lo hemos hecho. Hemos hecho este mismo discurso en el País Vasco. Nuestro diputado Gorka Maneiro ha propuesto en el País Vasco liquidar el concierto económico.
¿Resultados en votos en el País Vasco?
Bueno, pues él. Quiero decir, nosotros no nos movemos. Iba a decir por votos, pero si nos movemos por votos también, porque evidentemente ya. Si no tenemos votos, pero son nuestros principios. Nosotros llegamos a la política porque vimos, nosotros fuimos los primeros que hablamos de regeneración democrática. Llegamos a la política, por lo menos popularmente, ya sé que se ha dicho en muchos campos,
claro.
Pero popularmente, igual que lo de la ley electoral. Es decir, nosotros fuimos los primeros en decir, la ley electoral...
Son, los que tienes aquí enfrente son los que han padecido durante toda la vida,
claro,
una
claro,
ley electoral claro, increíble,
que, machacado,
claro, que les
claro,
ha abrazado, pero, no machacado, les ha abrazado durante no, pero, muchísimos años.
Me encanta que me hayas dicho lo del País Vasco, porque es que precisamente nuestro discurso, ahí es donde... Bueno, y a Gorka Maneiro le han insultado, literalmente le han insultado. O sea, parlamentarios del PNV le han insultado en el País Vasco. Hemos dicho, vamos a ver, hay estudios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Línea Económica, que nos dicen que el cupo es un chollo. Y de hecho, bueno, si realmente fuera tan majo como dicen ellos, ¿por qué no se extiende a toda España? ¿Por qué no suma?
¿Y nosotros en qué situación nos encontramos, Cantabria, con este panorama que estamos presentando aquí?
¿Nos encontramos a qué nivel te refieres?
No, el nivel de Panamá de competitividad. O sea, estaba exponiendo Jesús Manuel todos iguales, ¿no?
Hombre,
estaba hablando de un federalismo simétrico, no todos iguales.
Es decir, nosotros tenemos, nuestro proyecto político es crear una nueva constitución, ¿no? Es decir, esta constitución yo creo que se queda obsoleta, la del año 78, hay que renovarla. Pero no renovar y hacer reformas, que hacen las reformas que les interesa, como cambiar la Constitución para pagar la deuda, o cambiar ahora que puede ser una mujer en la monarquía. Nosotros pretendemos cambiar la Constitución, hacer una nueva, hacer un proceso constituyente, que se llama, es decir, hacer que la gente participe en la creación de esta nueva Constitución, donde se blinden todos los derechos sociales que actualmente tenemos, como es la sanidad pública, como es la educación pública, como los servicios públicos, tanto en el transporte como los servicios de dependencia, como es crear una ley de igualdad para la mujer realmente para que se llegue a esa igualdad plena que hasta ahora yo creo que no está resultando, y todo eso lo pretendemos hacer a través de un proceso constituyente y una nueva constitución. Por eso digo que nosotros estamos por un modelo federal, está claro, donde esto somos una, como digo yo, un país muy rico, que tenemos muchas comunidades históricas, como es Cataluña, como es Euskadi, como es Galicia, y yo creo esas diferencias, todo eso hay que mantenerlo, porque lo que no puede volver es a la España única, grande y libre, ¿no?, como algunos pretenden. Yo creo que esa riqueza es la que nos tiene que dar. Tenemos el modelo alemán como modelo federal, que yo creo que está muy bien con sus parlamentos, y yo creo que legislaría mucho mejor un parlamento cercano hacia la población, siempre y cuando luego también tener un Estado por encima, que es el que te ayuda en situaciones económicas o en otro tipo de situaciones.
En Cataluña yo creo que es fácil hablar de un discurso, pero cuando nos trasladamos a 600 kilómetros, el mismo discurso que Sergio Tamayo puede pregonar, si estuviera en Cataluña, ¿podría hacer ese mismo discurso?
Sí,
¿o tenéis otro discurso diferente?
No, yo en Cataluña, lo que yo tengo en Cataluña, por ejemplo, el derecho a decidir. Yo creo que, ¿por qué? Porque los referéndums no son malos, es decir, vamos a ver, si los referéndums como digo, es de riqueza, es decir, que la gente pueda participar, igual que participamos en el referéndum de la OTAN, ¿no?, donde la gente tuvimos ahí una oportunidad, no teníamos los mismos medios que el poder que había en ese momento, que era el PSOE, pero yo creo que eso es rico, es decir, y en Cataluña yo tendría el mismo discurso, es decir, el derecho a decidir no hay que quitárselo a ninguna población que quiera en un momento dado decidir, no solamente sobre si quieres ser independiente o no quieres ser independiente, sino sobre muchas cosas que hay más en la vida. Es decir, si, por ejemplo, pues el decidir dónde quieres tú que el dinero que haya, que entre en un ayuntamiento, hacia dónde se derive ese dinero. Es decir,
pero si estás de acuerdo que tiene que haber una estructura. Si cada uno de nosotros, los que estamos aquí, o sea, tomamos, es que está muy bonito decir, ¿no?, todos tenemos libertad, muy bien, pero dentro de toda la libertad tenemos que saber dónde estamos pinados, tenemos que tener una estructura. Tú eres libre en tu trabajo, pero tu trabajo tiene que tener una estructura.
Vamos a ver.
Si cada uno de los trabajadores que tú tienes, cada uno dice, no, yo es que soy libre y yo tengo derecho, coño, claro, pero tiene que haber una estructura para que esto funcione entre todos, ¿no?
Sí, por eso tiene que haber una estructura, claro, digamos, entre los estados, digamos, que serían las federaciones y el estado central, es decir, todo eso, digamos, hay una fórmula de Estado que daría que no cada uno va a hacer lo que le dé la gana, pero sí tener el derecho a poder decidir, ¿no?, en igualdad de condiciones para toda la gente que vive en una población, como es el caso de Cataluña, es el caso de Euskadi,
aquí
o si es el caso de Murcia.
Aquí venga, discrepamos,
vale, pues venga,
profundamente, además.
Claro, uno es UPyD y otro es Unidad Popular Izquierda Unida.
Es decir, o sea, nosotros el tipo de federalismo que defendemos es un federalismo, comentaba antes, todas las comunidades con las mismas competencias. Eso no quiere decir que el que tenga una lengua no va a poder desarrollar esa lengua, pero con una lengua común. Es decir, nosotros pensamos que el derecho a decidir no está al derecho. Es una falacia desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Pues porque hay unas leyes que entre todos hay una historia. Pero bueno, vamos a dejar la historia. Al fin y al cabo, la historia no hace a los ciudadanos. Lo que hace a los ciudadanos son las leyes, los derechos que dan esas leyes, siendo democráticas, evidentemente. Partimos de esa base, que todos estamos de acuerdo. Entonces, un Estado democrático tiene unas leyes. Esas leyes se han confeccionado en ese Estado. Y solamente si el Estado... Eso pasa como con todas las cosas. Es decir, si las personas nos ponemos de acuerdo, somos las personas luego las que tenemos que decidir si rompemos o no esos acuerdos. Aquí resulta que una parte de España quiere romper unos acuerdos que es de todos. Yo también quiero decidir sobre Cataluña, porque Cataluña también soy yo. Uh-huh. Igual que los catalanes tienen que decidir sobre Cantabria o sobre Castilla o sobre lo que sea. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro punto de vista, valga la redundancia, es que el derecho a decidir, planteado de esa manera, es una falacia. Entonces, defendemos precisamente el derecho a decidir cuando toda España se pone de acuerdo con una ley para decidir. No somos partidarios de romper la Constitución porque una parte quiere romperla. No estamos de acuerdo. Y ojo, perdona un segundito. Nosotros somos partidarios de modificar la Constitución. Es decir, este partido, en su manifiesto fundacional, una de las cosas que proponía era cambiar la Constitución por una serie de detalles. Ley electoral, aforamientos, en fin, una serie de cosas, ¿no? y también la capacidad de igualdad de las comunidades autónomas que he dicho antes, entre otras.
Se está hablando en la campaña del paro, no podía ser de otra manera, se está hablando de las pensiones, pero se está hablando más bien poco de temas fundamentales que yo creo que todos los españoles sí que estamos de acuerdo en decir, joder, a ver si os ponéis de acuerdo ya de una santa vez. Estamos hablando de educación, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de justicia. Este es un clamor que yo no sé si a través de vuestros militantes también es una evidencia, que es lo que quieren los españoles. O sea, los próximos que estén...
Sí, de la calle, de la calle.
De la calle, los próximos que estén, joder, arreglarlo de una santa vez, porque si no estamos estancados y no avanzamos, no avanzaremos jamás.
No, por eso nosotros lo que proponemos es una nueva... La ley de educación, esta, la 11, hay que echarla para atrás, está claro, porque es muy regresiva. Volvemos a cuando yo estudiaba hace 40 años, ¿no? En ese sentido, ¿no? Con las reválidas y con cosas así para poder pasar. Es decir, tener aprobado el bachillerato y tener que pasar un examen para decirme si luego el bachillerato lo puedo tener o no.
Pero aquí eso, estás, No tienes ninguna tara, aquí estás,
Sí, sí, aquí estoy. Pero bueno, yo considero que la 11 aparte quita muchos derechos a profesores y alumnos, y yo creo que eso es bastante regresivo. Es decir, creo que la ley nueva tendrían que partir desde abajo. Desde abajo es que la comunidad educativa es la que participase. Los profesores, los alumnos, las AMPAs, son las que tienen que hacer una ley de educación, pero claro, una ley de educación no pensando en 4 años, sino pensando en 20 años, ¿no? Que eso ocurre en la mayoría de los países democráticos. El problema que tenemos aquí es que cada gobierno pretende hacer su ley, y eso es lo que nos está llevando a tener un modelo educativo cada 4 años. Yo creo que tiene que haber un gran pacto con la comunidad educativa, que yo creo que siempre se olvida la comunidad educativa, que ahí es fundamental los padres y madres, los profesores y los propios alumnos, junto, digamos, con el gobierno en constituir esa nueva...
¿Y para ti, para UPyD, Jesús Manuel?
Vamos a ver, nosotros también, como he comentado antes con algunos matices o detalles, la educación, la ciencia, la investigación, la universidad forman parte de la esencia, porque... Sin ese fundamento, las sociedades se estancan. Eso es clarísimo. Así ha sucedido a lo demás a lo largo de toda la historia, por lo menos desde la Edad Media para acá. Es decir, una sociedad que no está bien educada, además, es que no tiene calidad democrática. Una sociedad bien educada no tiene la calidad democrática, por lo menos, que debiera de tener. Entonces, la educación es básica, es fundamental, estoy absolutamente de acuerdo. Estamos de acuerdo en que tiene que ser fundamentalmente educación pública y laica. Nosotros desde el principio también hemos defendido el Estado laico. Pero sí defendemos, por ejemplo, las evaluaciones. Siempre y cuando las evaluaciones sean o tengan en cuenta lo que se llama el sistema socioeconómico en el que se realizan. Porque la evaluación forma parte esencial también de la vida. De la evaluación sacas el diagnóstico, y del diagnóstico sacas las propuestas para solucionar.
Estamos en la recta final. ¿Por qué hay que votar, Sergio Tamayo, a Unidad Popular, Izquierda Unida? ¿Por qué?
Bueno, hay que votarlas porque nosotros somos una fuerza de gente honrada, de gente que queremos construir un nuevo país, un país donde los derechos sociales, laborales y civiles estén dentro de una nueva constitución. Queremos una sanidad pública gratuita, queremos una enseñanza pública y gratuita y laica, queremos unos derechos sociales, queremos unos derechos laborales que realmente recojan que los trabajadores tenemos derechos para todos, y queremos eso, que la gente pueda decidir, por ejemplo, en el caso de la monarquía, si queremos monarquía o no queremos monarquía.
Y algún día hablamos también de alguna obligación.
Totalmente.
Los derechos sí, y algún día hablamos también de alguna obligación. ¿Por qué hay que votar a UPyD?
Pues hay que votar a UPyD, un poquito ya he comentado antes, por nuestra coherencia, por nuestra capacidad de no defraudar nunca, porque hemos sido el partido que hemos levantado la corrupción a pesar de todos los pesares y de lo que nos está costando, porque nos está costando un montón. Hemos sido un partido que desde el principio hemos denunciado todo lo que ha estado en contra de la transparencia. Hemos propuesto un montón de propuestas, valga la redundancia, contra la opacidad política.
Fuisteis vosotros los que desataste lo de Bankia y lo de las cajas.
Y lo de las preferentes.
El
aborto vosotros también estuvisteis vosotros.
Entonces quiere decir que vamos, el señor Herzog, que es nuestro próximo diputado, es el abogado que ha sido, por decirlo de alguna manera, el adalid de la defensa contra la corrupción.
Ha sido prudente, no ha dicho nuestro próximo presidente. Ha sido prudente, por lo menos lanzas un discurso realista.
Humildad y modestia.
Sergio, tú eres un especialista en ferrocarriles. ¿Tú te crees lo del 2020 que tendremos ese ese tren de altas prestaciones que estarán ya, la doble vía, etcétera, etcétera.
No, no, porque...
Con lo que habláis entre los corrillos ahí de Feve, Renfe, a ver...
No, es como lo de la remodelación de las estaciones. Yo desde que vine aquí en el año 83 iba a hacer, y estamos en el año 2015 y sigue estando todo como está. No, porque piensa que la mayoría del gasto en inversión actualmente en fomento para el ferrocarril se lo lleva el AVE. Que eso es un gasto impresionante, eso es inasumible para un Estado. Piensa que en este año pasado han viajado en los AVEs 22 millones de personas, que eso es poquísimo. Cuesta el mantenimiento de un kilómetro de vía 100.000 euros, 100.000 euros anuales, frente al transporte de cercanías o de media distancia, donde lo han cogido este año 500 millones de personas. Es decir, solo nos queda un 20% del pastel de infraestructuras para poder utilizar para cercanías donde viajamos la mayoría de gente, casi 500 millones.
Algún día la historia nos dirá por qué en España tenemos más kilómetros de AVE que en Estados Unidos. O sea, pero bueno, algún día...
Que en China,
¿no?
También lo hemos denunciado desde el principio.
¿Habrá algo ahí que se nos escapa, alguna explicación?
Hombre, somos el segundo país. El señor Revilla defendió en su momento dos AVEs, uno para Bilbao y otro para la Meseta. Creo que eso ahora mismo ya se ve como una absoluta barbaridad, ¿no? Nosotros pensamos que hay que lo que he comentado antes, hemos estado bastante en contra de lanzar los AVEs así como así. Pensamos que el ferrocarril tiene que ser también o fundamentalmente de mercancía, además de pasajero.
Pero
de mercancía.
Con todas esas mejoras que se anuncian, yo creo que se van a beneficiar también.
A mí me parece,
¿no?,
que es tarde, pero yo
nunca,
yo
sí que, nunca es tarde.
El tema de mercancía.
Sí que confío,
Jesús,
que de aquí
nunca es tarde.
Sí, sí, que está claro que sí.
El
es tema... mejor tarde que nunca, efectivamente. Pero yo creo que es muy tarde en 2020, aunque sea bueno.
Bueno, venga, que son las 9, es una lástima, vale. Porque estoy muy a gusto con vosotros.
Muchas gracias. Solamente, se me ha olvidado decir un detalle que iba a decir al principio.
Sí.
Aparte de lo que has comentado de Román, que no ha podido venir y que nuestro candidato, yo sí que quisiera dar el pésame a las familias de los dos soldados.
Sí,
y ser también hoy todos España, ¿no?
Pues me imagino que
nosotros también condenamos ese ataque que ha habido en Kabul, pero que también hay que pensar qué es lo que está pasando en esos países para llegar a provocar estos atentados, ¿no?
Evidentemente. Bueno, ¿qué actos tienes a lo largo del día, Sergio?
Hoy tenemos, vamos a estar en el mercado de Camargo, repartiendo por ahí folletos explicando nuestro programa. Luego a las 7:30 tenemos un acto en La Vidriera, donde va a estar Merche Boys, voy a estar yo, y va a estar otro compañero de la candidatura, que es Fernando Agúndez, que es el tercero por la candidatura para el Congreso.
Bueno, tienes permiso, ¿no? No puede, creo que cuando eres candidato te dan un permiso.
No, antes se lo dan a los funcionarios. Yo me tengo que coger vacaciones.
¿Ah, sí?
Estos 15, sí, yo soy personal laboral.
Ah, pues decir, mira, yo pensé que cuando oficialmente comenzaba la campaña...
No. Solamente tienen los funcionarios.
Funcionarios solo, sí.
Solo los funcionarios. Es decir, todos los demás nos tenemos que coger. Que eso es un problema, porque es lo que comentaba, que es lo que comentaba ayer. Es decir, que gente de empresas pequeñitas que se quieran presentar al Congreso...
Todos somos de
ley. Vayan el primero.
Ante la ley todos somos iguales. Está bien eso. Está muy bien, hombre. Está muy bien. ¿Y qué actos tienes?
Nosotros tenemos también una visita al mercado de aquí de México. Y a la tarde tenemos reuniones por zonas y posiblemente también buzoneo.
Muy bien. ¿Cuánta gente movilizáis en
actualmente
aquí
en Cataluña?
Popular?
Pues sí. Unas 300 personas estamos movilizando 300. Por toda la región.
No, ¿y UPyD? Nosotros muchas menos. No sé si alrededor de 100 o así.
Bueno, pues venga. Suerte para los dos. Ha sido un placer.
Muchas
Sergio.
Gracias, Claudio. Muchas
Claudio
gracias.
Para ti, Jesús Manuel.
Y
nada, pues que el día 20 cada uno elija lo que crea más oportuno.
Sí. Bueno, luego te hablaré desde Madrid el día 21.
Ah, eso está muy bien.
Yo no, porque yo no soy candidato, pero Román sí.
Pues también Román desde Madrid. Venga, gracias.
Gracias a ti.
En la 98.9, Cantabria opina.
Seguimos aquí en Onda Cantabria. Esto es especial elecciones 20 de diciembre. Juntos hasta qué hora? Espero que sean hasta las 10 de la mañana. Después me imagino que estará con nosotros Rosana Alonso de Podemos. Y además hay una noticia de alcance que podemos ir rápidamente a dar a conocer a todos nuestros oyentes. Pablo Iglesias va a venir a Santander. Pero para estar con Miguel
con
Ángel
Miguel
Reyes,
Ángel Revilla,
pero tiene, se va a marchar rápidamente al
sí,
funeral de Estado.
Sí, porque tiene el funeral de Estado. Ajá, así entonces... que sabemos que estará de 10:30 a 11:45 con Miguel Ángel Revilla y luego ya coge el avión y se marcha para Madrid.
Bueno, pues es todo un detalle que haya venido para... le había... tenía cita con Miguel Ángel Revilla, uh-huh. Y entonces, bueno, pues habla con Miguel Ángel Revilla y luego se va, insisto, para mí todo un detalle, y tiene que estar en el funeral de Estado donde está...
donde tienen que estar todos, ¿no?
Muy bien, claro. ¿Sabías que el Servicio Técnico Oficial de Sonido Rural es el único que le ofrece piezas originales en sus contratos de mantenimiento hasta que su caldera cumpla 15 años? ¿Lo sabías?
Lo sé porque lo sufro en carne propia.
Ajá, ¿Tomás, tú?
Lo sabía, lo
¿qué
sabía.
¿Qué tal te va tu caldera? ¿Quema bien?
Quema bien, quema bien, pero igual hay que hacerla una revisión...
El eléctrico, ¿tú lo tienes de estos eléctricos? ¡Bum! ¡Bum! Bueno, eso cuando hace ¡bum! Hay que tener cuidado. A mí eso siempre me asustaba de pequeño. Siempre me asustaba de pequeño. Cuando ibas a la caldera, había ¡bum!
Sí, parecía que...
¿Te parecía, verdad? Sí, sí. No, no, no abras el grifo, espera. No abras el grifo, espera, ahora.
Ahora. Cuando sale la llamita.
Y ahora los eléctricos, tiqui, 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 tiqui.
No, el mío también sale y llama.
¿Tú eres de cerillas?
Sí, es de asustar.
¿Es automático de eso de cerillas?
No, es caldera, pero sí que cuando tú abres el grifo sale la explosión.
Vale, no voy a ver la explosión, no. Entonces, para evitar todas esas cosas del el boom y todo esto, entonces el color de la llama también es muy importante.
Eso es,
¿qué
claro
tipo de color tiene la llama? Si es naranja, si es azul.
Claro, claro.
Para eso están los chicos, los profesionales de Sonier Dual. 942-34-36-32, 942-34-36-32, o si no, en la calle Primero de Mayo, número 14, ahí tienen su sede social, y entonces hacen ese contrato durante 15 años, y durante ese tiempo, las piezas, si es que alguna se estropea del calentador, pues no tiene.
¿Sabes además qué es lo bueno del servicio técnico? Que se amoldan a tu horario. O sea, si tú necesitas que estén a las 8 de la mañana, ahí tienes un técnico.
Muy bien.
Y eso es muy importante.
A las 8 de la mañana.
Bueno, a las 8 de la mañana el que tiene que entrar a trabajar a las 9 o a las 3 o a las 2.
Hoy, por ejemplo, que estáis de cena, los de Onda Cantabria, si acabáis la cena a las 4, ¿llamáis a Sonier Duval y a las 4 están o no?
Igual a las 4 no, pero a las 5 seguro.
Bueno, muy bien.
Eso seguro.
34, 36, 32, vamos con cualquiera de las sintonías, echamos la moneda al aire. Esto es como el debate. Que suene. Bueno, siempre sale la misma moneda, por el mismo lado. Curioso.
Es la primera.
Bueno, bien, es lo que tiene gobernar. No quiero decir nada, pero
está
bueno.
Está muy contento, o sea, ha venido de corbata hoy.
Bueno, hoy es un día...
Un momento.
Hoy he venido...
Ha venido de corbata.
Hoy he venido de azul.
Ha venido de diferentes tonos azules.
A ver, hoy es un día especial y hay que vestirse acorde.
Bien.
Ya mañana me tocará venir de naranja, hoy vamos a cambiar al azul. Porque hoy viene Mariano
Rajoy. Eso no significa que seas chaquetero, sino que llevas la información de esos dos partidos.
Intento ser objetivo con lo que me corresponde.
Bien, Tomás, Claudio, eso te honra.
Claro, hombre. Ahí. Entonces hoy
usted
viene...
Usted es un Ruiz. Dime.
Soy un Ruiz. Un ring.
Al hecho.
Vamos allá. Ayer Ana Madrazo estuvo, como ya comentamos, en la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Cantabria. Estuvo en Torrelavega.
Ajá.
Bueno, también estuvo en el polígono Tanos Viernoles, en la Plaza Bastos de Torrelavega. Ayer tuvo un día en Torrelavega muy completo. Y luego por la tarde en un acto público en Piélagos. Pero en Torrelavega estuvo hablando de la industria, ¿no? Como correspondía en la zona Juan Calvesaya, evidentemente hablas de industria, ¿no? Y Ana Madrazo dice que el PP es el partido de la industria.
Sí, que Nano está con el Spotify. Y ahora ya va el corte.
El Partido Popular es el partido de la industria. Hemos demostrado, y hoy estamos en el polígono industrial de Tanos Viernoles, que apostamos fuertemente por la industria, porque cuando el Partido Popular llegó al gobierno, este polígono estaba vacío y estaba muerto. Y hoy, gracias a la apuesta decidida de los gobiernos del Partido Popular, pues en este polígono industrial se han puesto en servicio 45.000 metros cuadrados, ha habido una inversión de 8 millones de euros y se han instalado 21 empresas en este polígono industrial que han generado 326 puestos de trabajo.
Y es que, según Ana Madrazo, el desarrollo del polígono industrial de Tanos Viernoles no ha sido la única actuación del PP. También ha apoyado e impulsado el parque empresarial Besaya de Arreocín y el polígono industrial de Requejada. Y hablando de esto, también habla de la zona de las excavadas.
el Partido Popular también apuesta por ampliar y hacer un nuevo polígono industrial de las excavadas, donde se asienten empresas de base tecnológica y empresas de apoyo logístico a la industria que se está generando en este polígono. Esa es la apuesta del Partido Popular. Y sin duda alguna, Cantabria tiene que seguir apostando por la industria y el Partido Popular lo va a seguir haciendo.
Y es que Cantabria, en la Cantabria industrial, como dice Ana Madrazo, necesita al Partido Popular.
Muy bien, Ana Madrazo entonces estuvo ayer en toda la zona del Besaya, también estuvo en toda la zona de Piélagos, ahí, me imagino desde, vamos, me imagino, ¿no? Lo has dicho tú, desde primera de la mañana hasta bien entrada la tarde. Muy bien, cambiamos de sintonía, nos vamos al Partido Socialista.
¡Qué música tan bonita!
Pues claro que sí. Seguro que Pedro Sánchez ayer, antes de entrar en el debate, la escuchó y por eso ha salido con esa fuerza y se ha comido a Mariano Rajoy. Aparte de decirle dos o tres cositas, que la verdad es que igual tampoco tenía que haber sido tan bruto, ¿no? Las cosas como son, igual tenía que haber tenido un poco más de delicadeza, porque por cierto le están criticando en todos los medios de comunicación por haberle dicho al presidente del gobierno que no es una persona decente, ¿no? Pero bueno, eso ya hay diversas opiniones. Nosotros nos vamos a centrar en Santander. Ayer ha habido un encuentro de
Mariano Rajoy te puede gustar más o menos. Pero negar que Mariano no es dudar de manera de su decencia y de su honorabilidad.
Eso es, por eso pues, se le ha criticado.
Es salida
¿no?
fuera del tiro. Otra cosa es que te guste o no te guste.
Eso es, bien.
Pues, oye, no me gusta, porque no me gusta como tal. Vale, bien. Ahí, vale.
Por eso, se le ha criticado, porque se ha calentado.
Que, cuidado cuando se habla. Cuidadín.
Estoy de acuerdo. Bueno, nos vamos a centrar en Santander. Ayer hubo un encuentro con toda la agrupación socialista. Les visitó el experto en sanidad, Rafael Bengoa, del Partido Socialista. Estuvo con Puerto Gallego, que por cierto, Puerto Gallego te ha debido de escuchar.
¡Se ha quitado! ¡Bien! ¡Un aplauso!
Se ha quitado las tortillas. Se ha quitado las pinzas.
Se ha quitado las pinzas. Me he hecho cuarto. Mira que se lo he dicho, digo, Puerto. ¿A dónde vas con esos? ¿Cómo se llaman?
Las imperdibles. Pinzas, las pinzas y las horquillas.
Se dice horquillas, digo yo, imperdibles. Sí.
Pinzas y horquillas.
Sí. Pinzas y horquillas.
Se nota que las utilizas mucho tú.
No. Ya. Sí. Es que se lo dije, digo, de Puerto, ¿quién te engañaba con esas?
Sí, pues te ha hecho caso.
Y ahora se ha puesto el pelo, pues como la...
Bien. La conclusión es que se ha desmelenado.
Pero se lo ha alisado.
Está guapísima.
Pero que está mucho más guapa.
Mucho más.
Claro, y ella, joder, ella es muy monina, pero coño, pusieron una que a chisma, digo, hija.
Pues nada, te ha hecho caso. Está preparada ya para el 20 de diciembre con ese pelo alisado.
Soy su asesor de imagen. Su asesor de imagen.
Está perfecto. Bueno, como te decía...
¿Cuántas veces he luchado contigo para que te recogieras el pelo?
Sí, bueno, ya sabes que yo lo del pelo recogido es habitual porque...
Sí, se lo he dicho, de verdad, ya.